Estados Unidos cuando Donald Trump asuma la presidencia, esperaría llegar a un acuerdo con su gobierno para que envíe a los migrantes directamente a sus países de origen. Trump ha amenazado con deportar masivamente a migrantes ilegales, reforzar la seguridad en la frontera y adoptar medidas proteccionistas en materia comercial si México no controla el flujo de personas que busquen llegar a Estados Unidos y el tráfico de drogas, principalmente el fentanilo. Sheinbaum recordó que actualmente hay un convenio con el gobierno del presidente Biden, por el cual migrantes de varias nacionalidades son enviados directamente a sus países de origen desde Estados Unidos y otro para que México los repatrie. Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 6 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día este viernes 6 de diciembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar con la colaboración técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. En la tarde de hoy nos proponemos apartarnos un poco del formato tradicional de este espacio y, por su importancia, vamos a entrar en el tema de la próxima zafra azucarera 2024-2025 que acaba de comenzar en Cuba, con la modesta aspiración de la empresa estatal azucarera cubana de producir 300.000 toneladas de azúcar, solamente la mitad de las 600.000 que necesita el país para abastecer la canasta básica de los más de 10 millones de cubanos. Esto sin contar lo que esto significa abandonar los compromisos internacionales que tiene Cuba con las diferentes naciones, entre ellas Rusia y China. ¿Cuál es la realidad que se impone en esta zafra azucarera que acaba de comenzar el día 25? Algunos centrales todavía de los 15 no se han incorporado. Esta es la temática, con esto nos proponemos pues establecer nuestra cadena de invitados. Una de las áreas donde todavía hay uno de los centrales, de los tres que van a participar, que no ha ingresado, es la empresa agroindustrial azucarera Antonio Sánchez, en Aguada de Pasajeros. Precisamente allí tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludos a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, el día 25 comenzó la zafra azucarera en algunos territorios. No todos se han incorporado, por cierto. En Cienfuegos es la única provincia del país que va a contar con tres centrales. Uno de ellos es el Antonio Sánchez, ahí en Aguada de Pasajeros, que todavía no está moliendo. La zafra se prevé la aspiración, que algunos expertos consideran que es bastante ambicioso, producir 300.000 toneladas, la mitad de las 600.000 que necesita el país para abastecer la demanda interna, que tú sabes que no hay ni azúcar en por la canasta básica, muchas veces ni llega. Olvidémonos de los compromisos internacionales porque no es viable ante el desplome del sector. ¿Cuál es la situación de la reparación que realizan en el Antonio Sánchez para la molienda, que se prevé que esta central arranque el próximo 11 de diciembre? ¿Cuál es la situación en Aguada de Pasajeros y específicamente en Cienfuegos con centrales cañaverales? ¿En qué contexto enfrenta Cuba la zafra 2024-2025?
Bueno, primero, Tomás, debo decirte que ya arrancó 14 de julio el municipio de Cienfuegos, ¿no?
¿El central 14 de julio?
Sí, ya arrancó y la caña la están trayendo de la provincia de Matanzas. Así que en el territorio cañero del 14 de julio, la caña aún no está madura para la producción de azúcar. Están trayendo de Matanzas a más de 60 kilómetros de este central. Un camionero lo más que puede dar en el día serían tres viajes, ¿no? Eso ya es complicado poder que pueda cumplir el programa azucarero de ese calle. Y Antonio Sánchez, la única empresa, la única CCS que tiene caña apropiada para la molienda es la cooperativa Vietnam Heroico. Todas las demás empresas cañeras están igualmente sin la caña de azúcar. Y el pronóstico también es que traigan la caña desde la provincia de Mayabeque, Antigua Habana, quiere decir, a casi 100 kilómetros van a traer la azúcar para el CAI Antonio Sánchez. El CAI Antonio Sánchez ya se sabe, lo mismo la directiva y todo ha dado a conocer, que es difícil que puedan dar el cumplimiento azucarero. Todos en este municipio de Aguada conocen la realidad, que saben que el plan azucarero para la cuota normal de la población de Cuba, aparte de que no se va a cumplir, va a ser más insuficiente por la escasez de caña de azúcar, por la falta de materia prima de petróleo y la falta de trabajadores. En 14 de julio están trabajando los presos. Los presos están trabajando lo que es en el trapiche, en los molinos, y lo que es el tambi. Las personas no quieren trabajar, los trabajadores de la calle, los obreros, no quieren trabajar en los centrales azucareros porque el salario es insuficiente. Quiere decir que el programa se sigue complicando para el cumplimiento azucarero de este año en este Cienfuegos. Ya la directiva de Covadonga ya va a conocer que no va a poder cumplir el plan. Ya es un hecho, una realidad, ellos mismos lo saben y lo están a conocer.
¿Y por qué, Juan Alberto, y por qué no hay caña, por qué no se sembró caña?
Mira, hay muchos problemas con el problema cañero. Muchos particulares que actualmente la caña que mejor se produce en Cuba es la que tienen los que están asociados a la CCS, pero no le están dando insumo. Y además de eso, han estado hasta 8 meses sin poder cobrar el salario, la venta de la caña que le hacen a los calles azucareros, ¿no? Y aparte de los insumos, no tienen petróleo, tienen que justificar el petróleo para la cosecha, no le dan los insumos para que la caña progrese con mayor calidad, y también han puesto un techo de lo que es la siembra de caña, que no pueden sembrar más de la normal porque de lo establecido, porque entonces no le pagan el 100% de la producción, le pagan un 70%. Y entonces los campesinos han determinado sembrar simplemente la norma. Norma que no pueden sembrarla porque no tienen los productos necesarios para poder cosechar la caña.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Vámonos desde ahí a Santi Espíritu, Los Cristales, en Jatibonico. Tenemos el contacto con el campesino oriundo de esta zona y también con el propietario Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, con más de una semana la zafra, no han entrado en molienda todos los centrales, apenas 15 en todo el país. En Jatibonico está el Uruguay, que es uno de los colosos de Cuba, pero lo que me están diciendo los cubanos, que la meta de aspirar a 300.000 toneladas de azúcar, un país que produjo millones y millones de toneladas, es ambicioso. 300.000 toneladas es la aspiración de la empresa estatal Ascuba para satisfacer la mitad de la demanda nacional de consumo de los 10 millones de cubanos, que es unas 600.000 toneladas. Olvidémonos de la situación de los compromisos internacionales porque no hay caña. Según me dicen, no hay caña, no se sembró caña por insumo, no hay empleados. Me acaban de hablar de un central en Aguada de Pasajeros que están en el trapiche trabajando en el Antonio Suárez, presos, porque muchos empleados no quieren trabajar por los bajos salarios y por los impagos. ¿Cuál es la realidad de Jatibonico y la zafra azucarera?
Bueno, Tomás, aquí los azucareros de acá de Jatibonico tienen una expectativa de una ayuda, una inversión rusa que va a haber. Y con esta inversión, pues ellos tienen la esperanza de que pueda resucitar la industria azucarera, pero no lo creo así, Tomás, porque es que ya los campos de caña tendrías que demolerlo y sembrar los nuevos, y literalmente eso necesita un año o dos la caña. La industria azucarera en este país está destruida totalmente. Optaron, la dirección del país optó en una ocasión por poner a personas que ellos creían que eran creyentes, por decir de alguna manera, que eran de su confianza, y olvidaron las personas que eran idóneas. Y pusieron Ulises Rosales del Toro. ¿Cómo tú vas a poner a administrar a una persona que no sabe absolutamente nada de agricultura y muchísimo menos de caña, administrar una industria tan importante como esa? Eso fue de un caos a otro. Ahora el azúcar tiene un precio importante en el mercado mundial. Mandaron a destruir los centrales, Tomás. Yo siempre he dicho, aquí hay gente en el gobierno, incluso generales y ministros, que quieren que esto se caiga, porque no puede ser, Tomás. Y ya te digo, en Jatibonico, en la zona de ahí donde yo transito esos 14 kilómetros.
¿No hay caña, Vladimir?
No hay caña. La Urbano Nori no tiene caña, la otra no tiene caña. No.
Entonces, llegar a 300.000 casi es un sueño.
Sí, Tomás, mira, el central de Jatibonico en condiciones óptimas hace 400 toneladas diarias. 300, 400 toneladas.
No hay caña para eso, no hay caña para eso.
No, para nada. Y ni infraestructura ferroviaria tampoco. Las líneas no sirven. Esto se destruyó también.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en Santo Espíritu. Y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en San Diego de los Baños, los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes. Bueno, si ligamos la fruta con limón, es la base de todo.
Es la base de todo, cómo no. Esteban, sí, porque es que estamos hablando de zafra. Todavía no ha empezado la zafra en la mayoría de las provincias. No sé cómo anda Pinar, pero solo contamos con 15 centrales azucareros en Cuba, que tenía hasta el desmantelamiento de la industria azucarera cubana, 168 centrales. ¿Cuál es la situación de Pinar del Río? ¿Qué queda de lo que era un imperio azucarero en Cuba?
Pues mira, realmente, Tomás, es lo que usted acaba de decir. Todo es un proceso de desmantelamiento. De hecho, aquí siempre se habla de los centrales que se le dio a Nicaragua y a otros países, ¿me entiendes? Pero también el mal uso de las tierras, el mal uso de las maquinarias, toda la falta de fertilizantes en los suelos salinizados, porque muchos de estos cañaverales están en las cercanos a las costas, donde la influencia del salitre también ha hecho buen daño. Ahora, si usted sale hacia San Cristóbal, vas a ver que ahí prácticamente todos esos cañaverales ya están dando un tipo de caña que ya no tiene nada que ver con la caña aquella de aquellos años, de los años atrás. Ya es una caña que parece caña bien para alimentar los animales. Y todo el fracaso, principalmente la hecatombe de la zafra de los 10 millones, que nunca llegó a ninguna parte. Ahora, en estos momentos, la situación en lo que es Pinar del Río no es ajena a la de las demás provincias del país. Los azucareros, al igual que los tabacaleros, están decepcionados, están trabajando prácticamente sin recursos, están trabajando prácticamente a la fuerza, están trabajando porque están obligados a trabajar y así no hay resultado. Independientemente, como le dije, la falta de maquinaria, la falta de combustible, la falta de fluido eléctrico, todo esto influye a que prácticamente todas esas cifras que ellos están dando son cifras que son simbólicas, como he dicho en otros programas anteriores, y cifras que no son creíbles, porque al gobierno cubano, a este sistema represor, no se le puede creer nada, porque en realidad ellos tienen deudas con diferentes países del mundo, entonces le dan a entender de que sí, que van a hacer la gran zafra, de que ahora sí, para seguir cogiendo, seguir de que los países sigan creyendo y que al final no van a hacer absolutamente nada y veremos el resultado. No lo digo yo, el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, lo puede decir cualquier campesino, aquí de Vallahonda, que es una zona cañera, de aquí de Los Palacios, que es una zona cañera para aquí, para lo que es la parte norte, y así sucesivamente, San Cristóbal, el central este de aquí, que ahora hace tiempo, hace unos días atrás estaba muriendo, el central este de Tacotaco. Entonces ahí lo que hay es prácticamente una debacle con respecto a todas las cosas. No se puede creer lo que está diciendo este sistema represor, ¿me entiendes?, con respecto a lo que ellos dicen que van a hacer.
Esteban, ¿qué hay con las condiciones para el hombre? Machete, mochas, botas, uniforme, alimentación, sombrero, fumigación. ¿Qué condiciones tienen
Es muy buena su pregunta, porque realmente ya lo que voy a decir se ajusta a todo el sistema agrícola nacional. Porque ya te digo, lo mismo el cacao allá en Oriente, o lo mismo el café, o lo mismo que está sucediendo con el tabaco, que es el que más cercano tengo aquí, y en la caña. Los insumos están realmente a precios súper elevados. Pero no se trata solo del machete, del sombrero, que no lo tienen, de la ropa. Yo hice un trabajo hace un tiempo sobre la ropa de los campesinos, que los campesinos están prácticamente trabajando semidesnudos. Con respecto a los insumos, el costo. Pero no obstante a eso, la alimentación del campesino es una alimentación pobre, falta de proteína para un campesino que tiene que estar chapeando en el campo, que tiene que estar con la mocha en la mano, no tiene prácticamente dinero para comprar proteína que hace falta para darle la energía que necesita el cuerpo. Entonces lo que están comiendo es bagazo, comida chatarra, y tratando de resolver como pueden. No es para todos los campesinos, y quiero especificar esto para si... yo sé que las ciberclarias siempre están escuchando. No es para todos los campesinos. Hay campesinos que son campesinos privilegiados, porque son, como decía el hombre habano aquí en el tabaco, también en la caña, también en el café, también en el cacao. Hay campesinos privilegiados que trabajan para el sistema, trabajan para el gobierno, que son campesinos que se ajustan a las medidas de este gobierno represor. Entonces, les llenan la barriga a los dirigentes, y por eso es que ellos sí prácticamente tienen sus recursos. ¿Me entiendes? Pero los otros campesinos de a pie no tienen nada. Hay que venir aquí y verlos cómo están trabajando esos hombres en el campo, que parecen indígenas, están en una miseria paupérrima, y las casas cayendo arriba prácticamente, y los batelles, ya no se puede ir a los batelles, aquellos famosos batelles, ya no se puede ir a los batelles porque están viviendo prácticamente de forma que es penoso, como vive un campesino cubano. No, un hombre que debe ser un empresario, que debe tener todos los recursos, que debe tener transporte garantizado y que debe tener comida garantizada.
Cómo no, gracias Esteban. Esteban Ajeta Abascal, desde los Palacios Penas de Río para nuestro programa. Vámonos a Santi Espíritus, Cuba, a la capital espiritual, a contacto allí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano. ¿Cuál es la situación de la industria azucarera en el territorio espiritual?
Recordar, Tomás, que Santi Espíritu era una de las principales provincias, ¿no?, en lo que es la producción de azúcar, importante renglón que ha desaparecido totalmente en Cuba. De hecho, no tenemos azúcar, los cubanos, solamente 2 libras de azúcar en este mes de diciembre todavía no ha llegado a las tiendas. Los campos están totalmente llenos de marabú. 2 centrales solamente que trabajan en este renglón, en Santi Espíritu, que es el Uruguay, y el central Chinucú, que pertenece a Tahuasco, que es importante en lo que es la producción de alcoholes, totalmente destruida toda la infraestructura, ¿no?, para producir el azúcar. Hay poca caña, y esa es la consecuencia de la ineficiencia que existe en nuestro país. No esperemos nada bueno en ese sentido.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, de Santo Espíritu, Cuba. Vámonos directamente a La Habana. Marta Beatriz Roca Cabello, la destacada economista y única mujer condenada a la Primavera Negra 2003 en La Habana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Marta Beatriz, 15 centrales son los que van a moler. ¿Qué queda de la industria azucarera cubana?
No, la industria azucarera cubana la destruyó Fidel Castro. Todo el mundo recuerda cuando se desestabilizaron los centrales, se eliminaron muchísimos de ellos, y no quedó nada de lo que era el conjunto industrial de la zafra. Eso fue obra del diabólico Fidel Castro, y todo el mundo sabe que para nada, a ninguno de estos dirigentes comunistas le interesa al pueblo de Cuba. Le interesa hacer creerle al pueblo de Cuba que es lo principal, que se trabaja para ellos, pero en la realidad eso no es así. La realidad es otra, es muy dura. La realidad es el cubano día a día tratando de luchar qué poner en la mesa. Eso sin contar otros problemas como el que tiene un niño con catarro, que no tiene forma ni de curárselo, porque a veces no hay ni una aspirina. Las personas que tienen ancianos en la casa, que los ancianos necesitan un poquito de leche, necesitan comidas especiales para poder subsistir, nada de eso. De eso nos podemos olvidar para siempre mientras esté la dictadura en el poder, porque te repito, lo más importante es que el pueblo de Cuba no le interesa para nada a estos desgobernantes.
Como no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Caballos. Pasamos a la vecina provincia de Villa Clara, específicamente la ciudad de Santa Clara, la capital provincial. Y cerramos nuestro espacio hoy ahí con el periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba el Día.
Bueno, estamos haciendo un trabajo sobre la zafra que comenzó con 15 centrales, no todos están moliendo, pero apenas son 15 centrales los que van a moler, con la aspiración modesta, pálida, diría yo, de aspirar a cosechar en esta zafra 24-25 300.000 toneladas de Guillermo del Sol, la mitad de lo que necesita el país para satisfacer la demanda de la canasta básica, que serían 600.000. Olvidémonos de los compromisos internacionales con China y demás. Hablaba ahora con alguien en Aguada de Pasajeros que me dice que en el central de allí, Antonio Suárez, están usando muchachos del servicio militar porque no tienen ni empleados. ¿Cuál es la situación que enfrenta Villa Clara, otrora potencia azucarera, en la presente zafra, que parece que va a ser bastante austera?
Bueno, Villa Clara fue la otrora potencia azucarera de Cuba, de ahí que hasta los equipos de béisbol se llamaron los azucareros. Llegamos a tener 33 centrales. Que el último 33 no llegó nunca a modelo, el Batalla de Santa Clara. Lo vendieron como hierro viejo un central nuevo. En estos momentos, que se sepa oficialmente, va a moler el Héctor Rodríguez en la costa de Sahuay. Se espera que muela el Quintín Bandera, el ingenio de Pado, del tiempo de España, que es de los pocos que se mantiene y que hace azúcar de gran calidad. En el caso de José María Pérez, de Central Fe, de ahí, entre Camajuan y Zulueta, que no va a moler, que lo vandalizaron después de una inversión millonaria que se hizo en este central para que moliera este año. Se robaron 8.000 litros de aceite, se llevaron las líneas eléctricas nuevas del sistema automatizado del central, y todo un desastre que lo dejó prácticamente vandalizado. Pero, según estuve sondeando, campesinos de la zona aseguran que la caña cae muy poca ahí alrededor del central fe. Dice que la caña no llegó a desarrollar lo que hace falta y hay muy poca caña, que se comenta que el central fe va a fabricar melaza. No se sabe con qué materia prima, de dónde la van a traer, pero es las condiciones que hay en estos momentos. No se sabe si los centrales de la costa allá de Zulueta, de la zona atrás de Caibarien, el llano, como se le llama a esa zona, una zona eminentemente azucarera, si el Heriberto Bocani llegará a modelo, no se va a arrancar. Y en la zona de Ranchuelo, que es como se llamaba la capital del Recobrado, con sus cuatro centrales, el 10 de octubre, Héctor Rodríguez, Efraín Alfonso y Carlos Caraballo, bueno, ahí prácticamente lo que quedaba era algo de 10 de octubre y no se sabe si funcionará o no, porque estaba en muy malas condiciones, aparte que las plantaciones de caña ahí prácticamente no son muy halagüeñas.
Guillermo, quería interrumpirte un minuto. Me decía alguien desde Aguada Pasajero que en Cienfuegos los calles arroceros que van a moler no tienen caña y están trayendo la caña desde Matanzas y de Mayabeque. Esto complica la molida. Increíble, logísticamente hay que traerla a otra provincia porque los cañaverales que corresponden a estos centrales no tienen caña.
Bueno, mira, para mí, en mi opinión muy propia mía, contar los comentarios, lo que hay, y yo considero que lo que están intentando es justificar todo lo que se donó para esta zafra. Lo que vino del exterior, incluyendo el combustible. Entonces, tienen que hacer el hincapié y lanzar la bufonada, como hizo Fidel Castro en la zafra del 70, que dijo que iba a mover 10 millones y no llegó ni a 5. Entonces, ellos van a decir que molieron 300.000 toneladas, pero yo estoy seguro que aquí en Cuba no se van a producir 100.000 toneladas de azúcar. No se va a producir porque ni tiene la caña, ni tiene la industria, porque ya ni hay máquinas combinadas, ya no hay nadie que quiera cortar caña a la brigada de machetero, porque por los salarios que está pagando este gobierno nadie va a ir a cortar caña, a embarrarse de ceniza de la caña de azúcar quemada, ni a llenarse de pica-pica, ni de santanilla, ni de todas estas cosas que son horrendas, que son parte de la zafra azucarera y que es parte de la continuidad de aquellos hombres que tumbaban cientos de arrobas de caña de azúcar para hacer la zafra. Entonces, en las condiciones que está el Estado, los salarios que existen y la pésima preparación para la zafra, yo considero que no lleguen a 100.000 toneladas de azúcar, porque yo recuerdo que cuando Villa Clara tenía 31 centrales moliendo, que todo arrancaba, que la zafra arrancaba sobre el 4 o 5 de diciembre y no se paraba hasta marzo. A veces en abril se estaba moliendo todavía. Villa Clara lo que producía eran 2 millones de toneladas y pico de azúcar en el país por zafra. nunca llegó a los 3 millones de toneladas, independientemente de los números que se fabricaban. La realidad, creo que las azufre que más se produjo fueron 2.8 millones de toneladas de azúcar aquí en la provincia de Villa Clara. Entonces tiene que ver con los grandes colosos de la industria azucarera, están como el Urbano Nori, como el Uruguay, como el Central Washington de aquí de Villa Clara, están prácticamente colapsados, destruidos. No sé si lograrían que Washington aporte algo, que tiene un área cañera muy grande, porque está también este que es el Central Arcoico, que está de Santo Domingo, que ahora no recuerdo su nombre, pero este es lo que produce azúcar agroecológico. Y casi siempre no, la caña no llega a la calidad necesaria como para este tipo de producción de azúcar refino.
Cómo no, Guillermo. Las gracias a Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio Cerrando Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente, a pesar de las dificultades, nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la participación técnica en cabina de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
El cubano Robeisis "El Tren" Ramírez en la revancha por el título mundial peso pluma. Impresionantes imágenes de La Habana completamente a oscuras. Liberan a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, luego de 3 días bajo arresto. Estados Unidos y Cuba celebran reunión migratoria en un momento clave. Conozca las exigencias de cada parte. Comisión Interamericana hace fuertes críticas al régimen cubano por reprimir a manifestantes. Organizaciones internacionales piden libertad para los presos políticos ante la Embajada de Cuba en España. Cada vez es más frecuente ver jóvenes viviendo en las calles de La Habana. Ya no piden dinero, piden comida. Duro recordatorio de la Asamblea de Cineastas en la inauguración del Festival de Cine de La Habana. Inestabilidad del curso escolar, un daño colateral de los apagones en Cuba. Y en video, Cuba habla.
La violencia aquí es como el plato de comida. No, dale, quitan las cadenas, le matan, si tienen que matar por una motica eléctrica, que son cosas desechables, por un teléfono, todos los días. Crece más la violencia que los niños.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 6 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba, Cuba al día.
Estamos de regreso en nuestro Paso Cuba al Día este viernes 6 de diciembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar con la colaboración técnica de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. En la tarde de hoy nos proponemos apartarnos un poco del formato tradicional de este espacio y, por su importancia, vamos a entrar en el tema de la próxima zafra azucarera 2024-2025 que acaba de comenzar en Cuba, con la modesta aspiración de la empresa estatal azucarera cubana de producir 300.000 toneladas de azúcar, solamente la mitad de las 600.000 que necesita el país para abastecer la canasta básica de los más de 10 millones de cubanos. Esto sin contar lo que esto significa abandonar los compromisos internacionales que tiene Cuba con las diferentes naciones, entre ellas Rusia y China. ¿Cuál es la realidad que se impone en esta zafra azucarera que acaba de comenzar el día 25? Algunos centrales todavía de los 15 no se han incorporado. Esta es la temática. Con esto nos proponemos, pues, establecer nuestra cadena de invitados. Una de las áreas donde todavía hay uno de los centrales, de los tres que van a participar, que no ha ingresado, es la empresa agroindustrial azucarera Antonio Sánchez, en Aguada de Pasajeros. Precisamente allí tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, el día 25 comenzó la zafra azucarera en algunos territorios. No todos se han incorporado, por cierto. En Cienfuegos es la única provincia del país que va a contar con tres centrales. Uno de ellos es el Antonio Sánchez, ahí en Aguada de Pasajeros, que todavía no está moliendo. La zafra se prevé la aspiración, que algunos expertos consideran que es bastante ambicioso, producir 300.000 toneladas, la mitad de las 600.000 que necesita el país para abastecer la demanda interna, que tú sabes que no hay ni azúcar en por la canasta básica, muchas veces ni llega. Olvidémonos de los compromisos internacionales porque no es viable ante el desplome del sector. ¿Cuál es la situación de la reparación que realizan en el Antonio Sánchez para la molienda, que se prevé que este central arranque el próximo 11 de diciembre? ¿Cuál es la situación en Aguada de Pasajeros y específicamente en Cienfuegos con centrales cañaverales? ¿En qué contexto enfrenta Cuba la zafra 2024-2025?
Bueno, primero, Tomás, debo decirte que ya arrancó 14 de julio el municipio de Cienfuegos, ¿no?
¿El central 14 de julio?
Sí, ya arrancó, y la caña la están trayendo de la provincia de Matanzas. Así que en el territorio cañero de 14 de julio, la caña aún no está madura para la producción de azúcar. Están trayendo de Matanzas a más de 60 kilómetros de este central. Un camionero lo más que puede dar en el día serían tres viajes, ¿no? Eso ya es complicado poder que pueda cumplir el programa azucarero de ese calle. Y Antonio Sánchez, la única empresa, la única CCS que tiene caña apropiada para la molienda es la cooperativa Vietnam Heroico. Todas las demás empresas cañeras están igualmente sin la caña de azúcar. Y el pronóstico también es que traigan la caña desde la provincia de Mayabeque, Antigua Habana. Quiere decir, a casi 100 kilómetros van a traerle azúcar para el CAI Antonio Sánchez. El CAI Antonio Sánchez ya se sabe, lo mismo la directiva y todo ha dado a conocer, que es difícil que puedan dar el cumplimiento azucarero. Todos en este municipio de Aguada conoce la realidad. Se sabe que el plan azucarero para la cuota normada de la población de Cuba, aparte de que no se va a cumplir, va a ser más insuficiente por la escasez de caña de azúcar, por la falta de materia prima, de petróleo, y la falta de trabajadores. En 14 de julio están trabajando los presos. Los presos están trabajando lo que es en el trapiche, en los trapiches, en los molinos, y lo que es el tambi. Las personas no quieren trabajar, los trabajadores de la calle, los obreros, no quieren trabajar en los centrales azucareros porque el salario es insuficiente. Quiere decir que el programa se sigue complicando para el cumplimiento azucarero de este año en este Cienfuegos. Ya la directiva de Covadonga ya va a conocer que no va a poder cumplir el plan. Ya es un hecho, una realidad, ellos mismos lo saben,
y lo están dando a conocer.
¿Y por qué, Juan Alberto, y por qué no hay caña, por qué no se sembró caña?
Mira, hay muchos problemas con el problema cañero. Muchos particulares que actualmente la caña que mejor se produce en Cuba es la que tienen los que están asociados a la CCS, pero no le están dando insumo. Y además de eso, han estado hasta 8 meses sin poder cobrar el salario, la venta de la caña que le hacen a los calles azucareros, ¿no? Y aparte de los insumos, no tienen petróleo, tienen que justificar el petróleo para la cosecha, no le dan los insumos para que la caña progrese con mayor calidad, y también han puesto un techo de lo que es la siembra de caña, que no pueden sembrar más de la normal, porque de lo establecido, porque entonces no le pagan el 100% de la producción, le pagan un 70%. Y entonces los campesinos han determinado sembrar simplemente la norma. Norma que no pueden sembrarla porque no tienen los productos necesarios para poder cosechar la caña.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Vámonos desde ahí a Santi Espíritu, Los Cristales, en Jatibonico. Tenemos el contacto con el campesino oriundo de esta zona y también con el propietario Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, comenzó hace más de una semana la zafra. No han entrado en molienda todos los centrales, apenas 15 en todo el país. En Jatibonico está el Uruguay, que es uno de los colosos de Cuba. Pero lo que me están diciendo los cubanos, que la meta de aspirar a 300.000 toneladas de azúcar, un país que produjo millones y millones de toneladas, es ambicioso. 300.000 toneladas es la aspiración de la empresa estatal Ascua para satisfacer la mitad de la demanda nacional de consumo de los 10 millones de cubanos, que es unas 600.000 toneladas. Olvidémonos de la situación de los compromisos internacionales porque no hay caña. Según me dicen, no hay caña, no se sembró caña por insumo, no hay empleados. Me acaban de hablar de un central en Aguada de Pasajeros que están en el trapiche trabajando en el Antonio Suárez, presos, porque muchos empleados no quieren trabajar por los bajos salarios y por los impagos. ¿Cuál es la realidad de Jatibonico y la zafra azucarera?
Bueno, Tomás, aquí los azucareros de acá de Jatibonico tienen la expectativa de una ayuda, una inversión rusa, una inversión rusa que va a haber. Y con esta inversión, pues ellos tienen la esperanza de que pueda resucitar la industria azucarera, pero no lo creo así, Tomás, porque es que ya los campos de caña tendrías que demolerlo y sembrar los nuevos, y literalmente eso necesita un año o dos la caña. La industria azucarera en este país está destruida totalmente. Optaron, la dirección del país optó en una ocasión por poner a personas que ellos creían que eran creyentes, por decir de alguna manera, que eran de su confianza, y olvidaron las personas que eran idóneas. Y pusieron Ulises Rosales del Torbino. ¿Cómo tú vas a poner a administrar a una persona que no sabe absolutamente nada de agricultura, y muchísimo menos de caña, administrar una industria tan importante como esa? Eso fue de un caos a otro. Ahora el azúcar tiene un precio importante en el mercado mundial. Mandaron a destruir los centrales, Tomás. Yo siempre lo he dicho, aquí hay gente en el gobierno, incluso generales y ministros, que quieren que esto se caiga, porque no puede ser, Tomás. Y ya te digo, en Jatibonico, en la zona de ahí donde yo transito esos 14 kilómetros...
¿No hay caña, Vladimir?
No hay caña. La Urbana Unori no tiene caña, la otra no tiene caña. ¿No?
Entonces, llegar a 300.000 casi es un sueño.
Sí, Tomás, mira, el central de Jatibonico, en condiciones óptimas, hace 400 toneladas diarias. 300, 400 toneladas.
No hay caña para eso.
No, para nada. Y ni infraestructura ferroviaria tampoco. Las líneas no sirven. Esto se destruyó también.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz, ahí en Santo Espíritu. Y tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde en San Diego de los Baños, los Palacios Pinar del Río, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Buenas tardes, Esteban.
Hola, ¿qué tal, Tomás? Buenas tardes para usted y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno,
si ligamos la cosa con limón, es la base de todo.
Es la base de todo, cómo no. Esteban, sí, porque es que estamos hablando de zafra. Todavía no ha empezado la zafra en la mayoría de las provincias. No sé cómo anda Pinar, pero solo contamos con 15 centrales azucareros en Cuba, que tenía hasta el desmantelamiento de la industria azucarera cubana, 168 centrales. ¿Cuál es la situación de Pinar del Río? ¿Qué queda de lo que era un imperio azucarero en Cuba?
Pues mira, realmente, Tomás, es lo que usted acaba de decir. Todo es un proceso de desmantelamiento. Es que, bueno, de hecho, aquí siempre se habla de los centrales que se le dio a Nicaragua y a otros países, ¿me entiendes? Pero también el mal uso de las tierras, el mal uso de las maquinarias, toda la falta de fertilizantes en los suelos salinizados, porque muchos de estos cañaverales están cercanos a las costas, donde la influencia del salitre también ha hecho buen daño. Ahora, si usted sale hacia San Cristóbal, vas a ver que ahí prácticamente todos esos cañaverales ya están dando un tipo de caña que ya no tiene nada que ver con la caña aquella de aquellos años, de los años atrás. Ya es una caña que parece caña bien para alimentar los animales. Y todo el fracaso, principalmente la hecatombe de la zafra de los 10 millones, que nunca llegó a ninguna parte. Ahora, en estos momentos, la situación en lo que es Pinar del Río no es ajena a la de las demás provincias del país. Los azucareros, al igual que los tabacaleros, están decepcionados, están trabajando prácticamente sin recursos, están trabajando prácticamente a la fuerza, están trabajando porque están obligados a trabajar y así no hay resultado. Independientemente, como le dije, la falta de maquinaria, la falta de combustible, la falta de fluido eléctrico, todo esto influye a que prácticamente todas esas cifras que ellos están dando son cifras que son simbólicas, como he dicho en otros programas anteriores, y cifras que no son creíbles, porque al gobierno cubano, a este sistema represor, no se le puede creer nada, porque en realidad ellos tienen deudas con diferentes países del mundo, entonces le dan a entender de que sí, que van a hacer la gran zafra, de que ahora sí, para seguir cogiendo, seguir de que los países sigan creyendo y que al final no van a hacer absolutamente nada y veremos el resultado. No lo digo yo, el presidente de la Liga de Campesinos de Cuba, lo puede decir cualquier campesino aquí de Vallehonda, que es una zona cañera, de aquí de Los Palacios, que es una zona cañera para aquí, para lo que es la parte norte, y así sucesivamente, San Cristóbal, el central este de aquí, que ahora hace tiempo, hace unos días atrás estaba muriendo, el central este de Tacotaco. Entonces ahí lo que hay es prácticamente una debacle con respecto a todas las cosas. No se puede creer lo que está diciendo este sistema represor, ¿me entiende? Con respecto a lo que ellos dicen que van a hacer.
Esteban, ¿qué hay con las condiciones para el hombre? Machete, mochas, botas, uniforme, alimentación, sombrero, fumigación. ¿Qué condiciones tienen
es muy buena su pregunta, porque realmente ya lo que voy a decir se ajusta a todo el sistema agrícola nacional. Porque ya te digo, lo mismo el cacao allá en Oriente, o lo mismo el café, o lo mismo que está sucediendo con el tabaco, que es el que más cercano tengo aquí, y en la caña. Los insumos están realmente a precios súper elevados. Pero no se trata solo del machete, del sombrero, que no lo tienen, de la ropa. Yo hice un trabajo hace un tiempo sobre la ropa de los campesinos, que los campesinos están prácticamente trabajando semidesnudos. Y con respecto a los insumos, el costo. Pero no obstante a eso, la alimentación del campesino es una alimentación pobre, falta de proteína para un campesino que tiene que estar chapeando en el campo, que tiene que estar con la mocha en la mano. No tiene prácticamente dinero para comprar proteína que hace falta para darle la energía que necesita el cuerpo. Entonces lo que están comiendo es bagazo, comida chatarra y tratando de resolver como pueden. No es para todos los campesinos, y quiero especificar esto para si... yo sé que las ciberclarias siempre están escuchando. No es para todos los campesinos. Hay campesinos que son campesinos privilegiados, porque son, como decía el hombre habano aquí en el tabaco, también en la caña, también en el café, también en el cacao. Hay campesinos privilegiados que trabajan para el sistema, trabajan para el gobierno, que son campesinos que se ajustan a las medidas de este gobierno represor. Entonces, les llenan la barriga a los dirigentes y por eso es que ellos sí, prácticamente, tienen sus recursos. ¿Me entiendes? Pero los otros campesinos de a pie no tienen nada. Hay que venir aquí y verlos cómo están trabajando esos hombres en el campo, que parecen indígenas, están en una miseria paupérrima, y las casas cayendo arriba prácticamente, y los batelles, ya no se puede ir a los batelles, aquellos famosos batelles, ya no se puede ir a los batelles porque están viviendo prácticamente de forma que es penoso como vive un campesino cubano. No, un hombre que debe ser un empresario, que debe tener todos los recursos, que debe tener transporte garantizado y que debe tener comida garantizada.
Cómo no, gracias Esteban. Esteban Ajeta Abascal, desde los Palacios Penas de Río para nuestro programa. Vámonos a Santi Espíritus, Cuba, a la capital espiritual. Contacto allí con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano. ¿Cuál es la situación de la industria azucarera en el territorio espiritual?
Recordar, Tomás, que Santi Espíritu era una de las principales provincias, ¿no?, en lo que es la producción de azúcar, importante renglón que ha desaparecido totalmente en Cuba. De hecho, no tenemos azúcar, los cubanos, por lo menos 2 libras de azúcar en este mes de diciembre todavía no ha llegado a las tiendas. Los campos están totalmente llenos de marabú. 2 centrales solamente que trabajan en este renglón en Santi Espíritu, que es el Uruguay, y el central Chinucú, que pertenece a Tahuasco, que es importante en lo que es la producción de alcoholes, totalmente destruida lo que es la infraestructura, ¿no?, para producir el azúcar. Hay poca caña y esa es la consecuencia de la ineficiencia que existe en nuestro país. No esperemos nada bueno en ese sentido.
Gracias, Adriano. Adriano Castañeda, de Santo Espíritu, Cuba. Vámonos directamente a La Habana. Marta Beatriz Roque Cabello, la destacada economista y única mujer condenada a la Primavera Negra de 2003 en La Habana. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes del programa.
Marta Beatriz, 15 centrales son los que van a moler. ¿Qué queda de la industria azucarera cubana?
No, la industria azucarera cubana la destruyó Fidel Castro. Todo el mundo recuerda cuando se desestabilizaron los centrales, se eliminaron muchísimos de ellos y no quedó nada de lo que era el conjunto industrial de la zafra. Eso fue obra del diabólico Fidel Castro y todo el mundo sabe que para nada a ninguno de estos dirigentes comunistas le interesa el pueblo de Cuba. Le interesa hacer creerle al pueblo de Cuba que es lo principal, que se trabaja para ellos, pero en la realidad eso no es así. En la realidad es otra, es muy dura. La realidad es el cubano día a día tratando de luchar qué poner en la mesa. Eso sin contar otros problemas como el que tiene un niño con catarro que no tiene forma ni de curárselo porque a veces no hay ni una aspirina. Las personas que tienen ancianos en la casa, que los ancianos necesitan un poquito de leche, necesitan comidas especiales para poder subsistir, nada de eso. De eso nos podemos olvidar para siempre mientras esté la dictadura en el poder, porque te repito, lo más importante es que el pueblo de Cuba no le interesa para nada a estos desgobernantes.
Como no, las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Pasamos a la vecina provincia de Villa Clara, específicamente la ciudad de Santa Clara, la capital provincial. Y cerramos nuestro espacio hoy ahí con el periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba el Día.
Bueno, estamos haciendo un trabajo sobre la zafra que comenzó con 15 centrales, no todos están moliendo, pero apenas son 15 centrales los que van a moler, con la aspiración modesta, pálida, diría yo, de aspirar a cosechar en esta zafra 24-25 300.000 toneladas, Guillermo del Sol, la mitad de lo que necesita el país para satisfacer la demanda de la canasta básica, que serían 600.000. Olvidémonos de los compromisos internacionales con China y demás. Hablaba ahora con alguien en Aguada de Pasajeros que me dice que en el central de allí, Antonio Suárez, están usando muchachos del servicio militar porque no tienen ni empleado. ¿Cuál es la situación que enfrenta Villa Clara, otrora potencia azucarera, en la presente zafra que parece que va a ser bastante austera?
Bueno, Villa Clara fue la otrora potencia azucarera de Cuba, de ahí que hasta los equipos de béisbol se llamaron los azucareros. Llegamos a tener 33 centrales, que el último 33 no llegó nunca a modelos para traer a Santa Clara. Lo vendieron como hierro viejo un central nuevo. En estos momentos, que se sepa oficialmente, va a moler el Héctor Rodríguez en la costa de Sahuay. Se espera que muela el Quintín Bandera, el ingenio de Pado, en tiempo España, que es de los pocos que se mantiene y que hace azúcar de gran calidad. En el caso de José María Pérez, de Central Fe, de ahí, entre Camajuaní y Zulueta, que no va a moler, que lo vandalizaron después de una inversión millonaria que se hizo en este central para que moliera este año. Se robaron 8.000 litros de aceite. Se llevaron las líneas eléctricas nuevas del sistema automatizado del central. Y todo un desastre que lo dejó prácticamente vandalizado. Pero, según estuve sondeando, campesinos de la zona aseguran que la caña cae muy poca ahí alrededor del central. Dice que la caña no llegó a desarrollar lo que hace falta y hay muy poca caña. Que se comenta que el central va a fabricar melaza. No se sabe con qué materia prima, de dónde la van a traer, pero es las condiciones que hay en estos momentos. No se sabe si los centrales de la costa allá de Zulueta, de la zona atrás de Caibarien, el llano, como se le llama a esa zona, una zona eminentemente azucarera, si el heriberto Bucani llegará a morir, y en la zona de Ranchuelo, que es como se llamaba la capital del Recobrado, con sus cuatro centrales, el 10 de octubre, Héctor Rodríguez, Efraín Alfonso y Carlos Caraballo, bueno, ahí prácticamente lo que quedaba era algo de 10 de octubre y no se sabe si funcionará o no, porque estaba en muy malas condiciones, aparte que las plantaciones de caña ahí prácticamente no son muy halagüeñas.
Guillermo, quería interrumpirte un minuto. Me decía alguien desde Aguada Pasajero que Cienfuegos, los calles arroceros que van a moler no tienen caña y están trayendo la caña desde Matanzas y de Mayabeque. Esto complica la molida. Increíble, logísticamente hay que traerla a otra provincia porque los cañaverales que corresponden a estos centrales no tienen caña.
Bueno, mira, para mí, en mi opinión muy propia mía, encontrar los comentarios lo que hay, y yo considero que lo que están intentando es justificar todo lo que se donó para estas obras. Lo que vino del exterior, incluyendo el combustible. Entonces, tienen que hacer el hincapié y lanzar la bufonada, como hizo Fidel Castro en la zafra del 70, que dijo que iba a mover 10 millones y no llegó ni a 5. Entonces, ellos van a decir que molieron 300.000 toneladas, pero yo estoy seguro que aquí en Cuba no se van a producir 100.000 toneladas de azúcar. No se va a producir porque ni tiene la caña, ni tiene la industria, porque ya ni hay máquinas combinadas, ya no hay nadie que quiera cortar caña a la brigada de machetero, porque por los salarios que está pagando este gobierno nadie va a ir a cortar caña, a embarrarse de ceniza, de la caña de azúcar quemada, ni a llenarse de pica-pica, ni de santanilla, ni de todas estas cosas que son horrendas, que son parte de la zafra azucarera y que es parte de la continuidad de aquellos hombres que tumbaban cientos de arrobas de caña de azúcar para hacer la zafra. Entonces, en las condiciones que está el Estado, los salarios que existen y la pésima preparación para la zafra, yo considero que no lleguen a 100.000 toneladas de azúcar, porque yo recuerdo que cuando Villa Clara tenía 31 centrales moliendo, que todo arrancaba, que la zafra arrancaba sobre el 4 o 5 de diciembre y no se paraba hasta marzo. A veces en abril se estaba moliendo todavía. Villa Clara lo que producía eran 2 millones de toneladas y pico de azúcar en el país por zafra. Nunca llegó a los 3 millones de toneladas, independientemente de los números que se fabricaban. La realidad. Creo que la zafra que más se produjo fueron 2.8 millones de toneladas de azúcar aquí en la provincia de Villa Clara. Entonces tienes que ver que los grandes colosos de la industria azucarera están como el Urbano Nori, como el Uruguay, como el Central Washington de aquí de Villa Clara, están prácticamente colapsados, destruidos. No sé si lograrían que Washington aporte algo, que tiene un área cañera muy grande, porque está también este que es el Central Arroyo, que está de Santo Domingo, que ahora no recuerdo su nombre, pero este es lo que produce azúcar agroecológico. Y casi siempre no, la caña no llega a la calidad necesaria como para este tipo de producción de azúcar refino.
Cómo no, Guillermo. Las gracias a Guillermo Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro paso cerrando Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a la audiencia que tan generosamente, a pesar de las dificultades, nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con la participación técnica en cabina de Efraín García y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, los esperamos mañana.